Bienvenidos a e-commerce al cubo, traído a ti por los mayores expertos de e-commerce y presentado por Josu Gurtubay. En este podcast encontrarás tendencias, los mejores tips y estrategias para e-commerce. Recuerda que cuando compartimos conocimiento, el efecto es el cubo.
Hay poca gente que tiene el pensamiento estratégico detrás de hacer una campaña, ¿no? Como que la gente llega, dice, estoy tratando de vender esta taza, voy a poner a una persona bonita y tomándose un café y decir tazas por 399 pesos. Pero como que no conllevan al pensamiento detrás, ¿no? Como que dicen, o sea, ok, mucha gente piensa que la estrategia es la audiencia a la que estás dirigido. No es parte de la estrategia, pero faltan un chorro de cosas más en una estrategia, ¿no? Entonces, creo que hay mucha diferencia entre saber hacer una campaña y saber hacer una estrategia de marketing digital.
En este episodio estamos con Moisés Jamuy, fundador de Viceversa y MHA Consulting, quien tiene amplia experiencia en el mundo de e-commerce. Seguramente muchos de nosotros conocemos o tenemos un par de sus zapatos Viceversa. Hablaremos con Moisés acerca del proceso de creación y exponencialización de una marca, los drivers y estrategias de crecimiento más importantes y sobre todo, todo visto desde su experiencia y años de vivencias como creador de e-commerce y en los últimos años como consultor de e-commerce. Moy, muchísimas gracias por darte el tiempo de estar en e-commerce al cubo. En verdad me encanta que estés aquí con nosotros. Ya hacía falta una conversación de marketing, evidentemente, y creo que tú eres el mero experto para esto.
No, muchísimas gracias, Josu, por invitarme. De verdad que todo un honor, güey. Después de haber visto la gente que traes por acá, me siento bastante, bastante orgulloso de que me hayas invitado, ¿eh? Así que muchas, muchas gracias.
No, para mí es un placer. Y pues para empezar y romper un poquito el hielo, Moy, ¿qué es lo más raro o curioso que te ha pasado en el e-commerce? Como consumidor, como proveedor, ¿alguna anécdota que tengas?
Lo más raro que me haya pasado en e-commerce. A ver, desde punto de vista de tener un negocio y desde punto de vista de cliente normal. De cliente normal me ha pasado que una vez casual pedí unos tenis de Nike y me mandaron unos tacones. Yo creo que algo sabían de mí. Que pues me gusta de repente echar medio desmadre y dijeron, oye, pues este güey vamos a vacilarlo tantito, ¿no? Ese fue de lo más chistoso que la verdad me ha pasado porque está muy chistoso. Sí, yo todo emocionado de recibir mis tenis y de repente los abrí unos tacones y yo, ok. Y la verdad, una de las cosas que a mí me dio mucha risa a toda la gente, la verdad no creo que le dé tanta risa, fue una vez, y no lo hagan, o sea, tengo un humor bastante, bastante negro, ¿no? Pero una vez nos regresaron unos zapatos de Viceversa a la bodega que no estaban usados. El cliente decía, no están usados, ¿no? Nosotros tenemos una política de cambios y devoluciones que no, o sea, si los usaste, o sea, no te los podemos cambiar, ¿no? O sea, está como muy obvio. Y el güey decía, no están usados. Long story short, el zapato estaba, o sea, tenía popó. Había pisado popó, ¿no? Entonces, cuando lo abrimos, pues, obviamente olía a popó. Y el cliente decía, no, yo no los usé. Yo no lo sé, ¿no? Entonces, a mí, la verdad, la historia hoy en día me da mucha risa. El cuate, obviamente, amenazó con ella Profeco, todo el relajo, nosotros, así como, brother, o sea, tienes todas las de perder, o sea, ¿no? Pero sí, creo que es una de las historias que a mí en lo personal me dan un poquitín de risa.
¿Y ahí qué opinas con todo el tema de cambios y devoluciones en el mundo del calzado? ¿Qué tan complicado es?
Es complicado. Creo que al final de todo tienes que entender como productor de calzado, como marca de calzado que, o sea, el e-commerce tiene muchísimas ventajas. Esta no es una de ellas, ¿no? La gente no se lo puede probar, no lo puede, y, o sea, tienes que darle chance a que la gente se equivoque, la gente se equivoca, ¿no? Y también lo que yo muchas veces le digo a clientes míos es, a ver, ¿cuánta gente te lo va a cambiar? O sea, porque tú estás pensando como o sea, como empresario estás pensando, toda la gente me lo va a cambiar. Y si toda la gente me lo cambia, no, pues es un costo altísimo, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos creo que menos del 8% de la gente cambia su producto en Viceversa. Y eso que no tenemos medias tallas, ¿no? Entonces, si lo ponderas ese 8% por el costo de las guías, etcétera, te vas a dar cuenta que es un costo tan, tan chiquito, pero, y es algo bastante intangible, que del otro lado, ¿cuánto te está generando de venta ese factor de que ya no traes una barrera de entrada al cliente, ¿no? Entonces, creo que a mí se me hace que si eres una empresa de calzado y no tienes cambios y devoluciones, you're pretty much dead, o sea, en ese sentido, ¿no? O sea, al menos de que seas Nike y Adidas, de que toda la gente sabe sus tenis, o sea, sus tallas.
Ok, pero un 8%, y no sé si tengas el benchmark.
No,
y no sé si cambia a nivel país.
No tengo el benchmark. Es una muy, muy buena pregunta. No tengo el benchmark, la verdad. O sea, tengo otros clientes en calzado, están un poco más altos, pero no, así un benchmark como tal, no.
Y como una idea rápida, en Estados Unidos, no sé si a ti te pasa en viceversa, pero en Estados Unidos y en mercados más establecidos, donde ya por ley tú tienes que ofrecer cambios y devoluciones dentro de tus políticas, la gente acostumbra a comprar 10 pares, ¿no? Y te regresa 9. No sé si ustedes tienen ese problema.
No. Y sí lo llegué a meter a una consideración de decir, pídete los que quieras. O sea, es más, lo que quería hacer era la de Zappos, que la de Zappos lo que hacía era que te mandaba, o sea, tú pedías 8 y te mandaba 7.5, 8 y 8.5. Pero la realidad es que ahí sí el costo del flete todavía no está tan, tan barato como en Estados Unidos. Entonces, sí era mucha lana eso ya, y dijimos, prefiero cambiártelo 1, 2, 3 veces hasta
darle la talla.
Hasta que te encuentres a tu talla, sí.
Ok, increíble. Y ahorita nos platicarás de todos los clientes que tienes, ¿no? Pero, o sea, creo que tú como persona ya tienes un buen track record, ¿no? A nivel crear, ¿no? Desde un tema de creación de marca, de modelo de negocio, etcétera, hasta escalar e-commerce exitosos, ¿no? ¿Cuál es la salsa secreta de Moisés?
Mira, así como que digas una salsa secreta es muy difícil. O sea, en el sentido de que si tuviera una salsa secreta en la cual puedo agarrar y hacer 10 negocios, que todos sean fregones y todo eso así, creo que, o sea, en lugar que tener este fondo, estaríamos teniéndola yo en una playa y posiblemente mi traje de buceo acá atrás o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, todavía hay mucho por recorrer y mucho por aprender, pero creo que la salsa secreta es, punto número uno, ser completamente data-driven. O sea, creo que el hecho de poder estar clavándote en temas de análisis de la data, de que te está entrando a tu página, de tus clientes, todo eso creo que es muy, muy importante. La otra parte que considero es que, para nada más como para dar un preámbulo, ¿no? O sea, yo hice también viceversa junto con un socio y la parte... que, o sea, esos dos son los únicos negocios que son míos como tal, ¿no? Y también tengo una consultora que ya, bueno, o sea, obviamente creo que la conoces. Te mando facturas, entonces. Sí. Entonces, creo que una parte que es muy, muy importante de toda la parte en general de marketing es, y creo que esta sí es como una pequeña salsa secreta de MHA como tal, es el funnel-driven strategy que tenemos, ¿no? Y a lo que se refiere esto es tratar de estar atacando todas tus campañas de marketing que sean en base a ciertas etapas en tu funnel y no desatender ninguna etapa del funnel. Entonces, tienes campañas de tráfico, tienes campañas de awareness, tienes campañas de interés, tienes campañas de consideración, tienes campañas de conversión, tienes campañas de retención. Para todo esto debes de estar teniendo accionables continuos. Y la otra parte de la salsa secreta es algo que yo creo que toda la gente te podría decir que es una salsa secreta, pero es increíble cuánta gente no lo hace. Es que la gente piensa que llegas en un e-commerce, lo pones, pones una campaña de marketing y listo, ¿no? Y nos volvemos millionaires. Es muchísimo trabajo. Y yo creo que cada vez me he vuelto más... en lugar que el típico cuate que es como todo pro e-commerce y vayan todos y hagan el e-commerce, yo últimamente me he dedicado a cambiarle la mentalidad a la gente diciéndoles, si piensas que hacer un e-commerce está fácil, está barato, lo puedes hacer en friega, you're in for a tough ride, ¿no? O sea, la neta. Entonces, lo que nosotros hacemos, que también creo que es algo padrísimo, es el tema de los seguimientos semanales, ¿no? Estar haciendo cambios, estar haciendo acciones semanales y tratar de estar mejorando tu negocio semana con semana en los KPIs principales, creo que eso es principalmente la salsa secreta.
Ok, o sea, un tema de mejora continua basada en datos basada y 100% enfocada en el funnel.
Exactamente.
Ok, increíble.
Bueno, lo redujiste 100 veces mejor que yo. Déjame tomar apunte de eso porque creo que yo me estaba 6 años vendiéndolo.
Oye, pero ¿no? ¿Alguna vez has leído el libro de 4-Hour Work Week de Tim Ferriss?
Sí, es el libro O sea, hay poquitos libros que me han cambiado la vida por completo. The 4-Hour Work Week es uno de ellos.
Ok, es que justo ese, y yo creo que es como un norte para muchas personas, y a lo mejor hasta inclusive sin haberlo leído, como que puede llegar a ser un norte para muchas personas desde el punto de vista de tener lo que acabas de decir, el sueño guajiro de abrir una página de internet, meterle publicidad y tú irte a esquiar, ¿no? A Vail, y que estés ganando dinero mientras estás bajando en la montaña. Es el sueño guajiro de todos. Pero, y ahorita estabas platicando que es muy complicado y que tiene mucho esfuerzo detrás un e-commerce. ¿Esto cambia a lo largo del tiempo? O sea, ¿tú consideras que el esfuerzo que tú tienes que hacer al principio, me imagino que es mucho mayor a cuando ya está muy establecido el e-commerce, y particularmente porque siento que es el caso de Viceversa? O sea, a lo mejor, y ahorita corrígeme, pero con Viceversa tú ya lograste cumplir lo que dice Tim Ferriss, ¿no? De tener una musa, creo que le llama, que esté trabajando para ti y que realmente tengas una renta mensual.
Mira, en el tema de Viceversa, sí estamos ahí. Obviamente yo creo que lo tienes que ver como un cohete, la verdad. Y a qué me refiero es la cantidad de combustible que quemas en el despegue es mucho mayor que la que sigues quemando conforme va. Y luego ya llega un punto en el que vas hecho la madre y ya no estás quemando ni siquiera tanta, ya solo traes como una inercia, ¿no? Uh-huh. Obviamente en Viceversa si queremos seguir creciendo, pero también una de las cosas que tenemos muy, muy claro fue que decidimos, y es una decisión que tienes que tomar, ¿no? Y es muy dura, y por eso digo que sí es muy importante este cuate de Tim Ferriss, es ¿qué vale más? ¿Tu tiempo o lo que te está dejando el negocio per se, ¿no? Entonces, creo que es sumamente importante el tema de que va a llegar un punto de tu... O sea, nosotros cuando empezamos Viceversa en ese sentido, tomamos ciertas decisiones que no tenían nada de sentido. O sea, que si lo ves en retrospectiva, dices, estos güeyes son unos tarados. Por ejemplo, cuando vendíamos 30 pares al mes, o sea, un par diario, teníamos una persona encargada de estar enviando las cosas y una pequeña bodeguita para estar enviando los productos. Y tú me decías, oye, pues lo podrías haber tenido en tu casa. Sí, sí podríamos haber tenido en mi casa. Y podrías haber agarrado tú el paquete y irlo a dejar a tu FedEx, que te, literal, yo tengo un FedEx a menos de 1 kilómetro de mi casa. Y lo podría haber dejado ahí y listo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tomas ciertas decisiones que tienen que ser, o sea, voy a pagar un premium por mi libertad, por así decirlo. O sea, por yo tener un poco más de tiempo y dedicarme a otras cosas. Viceversa, sí, sí tenemos hoy en día una parte muy bonita que es que pues, realmente opera el negocio bastante, bastante automatizado. Obviamente se le tienen que estar dando revisiones a las campañas porque, pues, no, o sea, otra vez, es muy, muy triste, pero no es como un cohete en ese sentido. O sea, si de repente yo agarro a Viceversa y lo dejo de pelar durante todo un mes, estoy seguro que me va del carajo, ¿no? Porque las campañas de marketing, ese motor que tienes, las tienes que estar tuiqueando mínimo una vez por semana. Sí, o sea, si no estás tan de buenas, ¿no? Entonces, creo que es padre, pero te digo, ¿tienes esa partecita en la cual al final de todo le vas a tener que poner atención? Claro que sí. Y sí, o sea, Viceversa está hecho con toda la mentalidad de 4-Hour Work Week. La neta, entonces eso está bastante cool.
Platícame, ¿cómo alguien que te está escuchando, cómo podría llegar a aspirar a eso? A tener su tienda inspirada en 4-Hour Work Week. Entonces, por lo que escucho es al principio invertirle un tiempo increíble, ¿no? Para hacer product market fit, etcétera. Y después ya es únicamente un tema de mantenimiento.
Al principio sí le tienes que dedicar tiempo, pero yo creo que lo primero que tienes que hacer es entender qué sí son drivers de crecimiento y qué no son drivers de crecimiento. O sea, muchísimos de los entrepreneurs y todo eso se emboban en estar haciendo accionables que de repente dices, brother, eso ahorita no te va a mover la aguja. O sea, not now, ¿no? Entonces, concéntrate en ver perfectamente qué era, ¿no? Por ejemplo, yo al principio era full on campañas de marketing digital. Ese era todo mi trabajo, era todo lo que hacía. ¿Qué, o sea, cómo le podemos hacer? Y yo tenía una frase que era, tenemos que hacer que Viceversa esté en pies de más gente. ¿Cómo le hacemos? Tenemos que y salir a regalar productos. Tenemos que salir, o sea, no, ya sabes, o sea, ese tema de pensamientos de cómo le hacemos para crecer en un principio. Porque también de repente te embobas en... Voy a escribir el blog, por ejemplo. No le estoy quitando importancia. Yo soy súper pro blogs, ¿ok? O sea, tenemos blog, lo mantenemos y todo el relajo, pero al principio no te va a mover la aguja. Oye, clávate en contratar a un mega super fotógrafo. Perdón, nosotros vivimos mucho tiempo con, sí teníamos una fotógrafa para ciertas fotos en específico, pero ahí en fuera te presento la cámara de viceversa por 6 años. ¿No? Entonces, como que también empezar a entender que, o sea, en dónde sí vale la pena gastar, en dónde no vale la pena gastar, y qué sí te va a mover la aguja para crecer, ¿no? Y cómo concentrarte a realmente llegar a este product market fit lo más rápido posible.
¿Y cuáles tú consideras que son las tres cosas que te ayudan a este driver de venta?
Punto número uno, marketing. O sea, para un e-commerce de zapatos, ¿ok? Lo estoy diciendo. Marketing, el tema de que tu página esté bonita, por no decir otra cosa. O sea, lo que nosotros hicimos fue comprar un template de Shopify de $200, que estaba bastante fregón en su momento, y sí mandar a hacer las fotos que se vean fregonas, porque pues decíamos, oye, pues es la forma de vender, ¿no? Entonces, es o sea, la parte de la página. Y sí tuvimos una parte muy, muy importante en tema de social media. O sea, de estar metiéndole chamba, o sea, de estar subiendo fotos, a que nos conozcan, a tener un poquito de partnerships de que, por ejemplo, teníamos, Alejo, mi socio, tenía amigas en las revistas. Entonces les decíamos, oye, cuando necesites vestir a alguien, yo no necesito el crédito, solo sí necesito que me dejes poner que salimos ahí, ¿no? Entonces les mandábamos zapatos a la gente y salíamos ahí, y nos salía, entre comillas, gratis estar en la portada de Estilo DF. Uh-huh. ¿No? Y pequeñas cositas así.
Ok, y nada más como quitando la parte de zapatos, o sea, quitemos un poquito la industria. ¿Tú consideras que el core business de cualquier e-commerce que venda productos podría hacer esas tres cosas? Marketing, ¿no? Que al final de cuentas es generar tráfico para generar venta. Luego, un tema de producto. Evidentemente, como no tocas, no sientes, etcétera, la página tiene que estar hecha app, no a prueba de problemas, para que cualquier persona que llegue pueda entender perfectamente la propuesta de valor y si le queda y si le gusta o no. Y el último es un tema de crear comunidad.
Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. La tercera creo que es la más difícil. No es la más difícil, es la que yo menos tengo experiencia, más bien dicho. Pero sí, sí creo que lo puedes hacer. Y al final de todo, una de las cosas que sí está cañón es empezar un negocio hoy en día, empezar un negocio hace 7 años, es un mundo completamente diferente. Entonces, una, los costos son bien diferentes, pero dos, y una parte que también yo siempre trato de decir es, tienes muchísimos partners que te ayudan. O sea, a ver, y no es por echarte porras, José, ni mucho menos, pero yo hubiera pagado mucho en su entonces por contar con un cubo. Ya sabes, o sea, al principio de viceversa. O sea, como que nosotros convencimos a una paquetería de almacenarnos nuestros productos en su paquetería y venderla y con que nos cobren, ya sabes, o sea, como que los convencimos de esa manera, ¿no? Entonces, creo que también ya hay muchas cosas. Hay muchísimas agencias de marketing, hay muchísimas personas expertas en marketing también ya. O sea, ya es un mercado mucho más evolucionado. Solo disclaimer para toda la gente que lo escuche, aguas con la gente que vayan a contratar. Hay un chingo de bullshiteros por ahí.
Exacto. ¿A nivel qué? ¿Marketing?
A nivel marketing.
¿Principalmente o en qué otra parte deberíamos tener cuidado?
Mira, yo creo que sí. Yo creo que, o sea, no conozco el tema de programación, entonces supongo que también por allá va a haber algo interesante. Pero el tema de marketing, que es lo que te puedo decir de primera instancia, o sea, el otro día estamos contratando y es increíble la cantidad de gente que te llega. O sea, te dicen expertos en Facebook Ads, Google Ads, queremos 40 mil pesos al mes de sueldo. Y de repente le dices, ok, perfecto, a ver, haz una campaña de conversión con optimización al carrito. No, pero yo las campañas de conversión que hago las hago con optimización a alcance. Chinga, ¿y eso cómo lo haces? No, o sea, entonces creo que ahí se ha vuelto un mercado muy caliente, muy, muy caliente.
Me imagino que también tiene mucho que ver con que tú ya puedes tomar un curso en la comodidad de tu sala, ¿no? Y tienes tu certificado en 1, 2, 3.
Sí.
Y como que no hay barreras de entrada realmente.
Mira, no hay barreras de entrada, y la otra parte que también creo que es muy valiosa es que también hay poca gente que tiene el pensamiento estratégico detrás de hacer una campaña, ¿no? Como que la gente llega, dice, estoy tratando de vender esta taza, voy a poner a una persona bonita y tomándose un café y decir, tazas por $399. pero como que no conllevan el pensamiento detrás, ¿no? Como que dicen, o sea, ok, mucha gente piensa que la estrategia es la audiencia a la que estás dirigido. No, no es, es parte de la estrategia, pero faltan un chorro de cosas más en una estrategia, ¿no? Entonces, creo que hay mucha diferencia entre saber hacer una campaña y saber hacer una estrategia de marketing digital.
Ok. ¿Y cómo tú pudiste ir adquiriendo todo esto? Al final le cuentas picando piedra, ¿no?
Sí.
Porque otra cosa que tiene el e-commerce muy complicado es que, y creo que no hay tantas escuelas, digo tantas porque sí tiene que haber algunas pocas, pero como va evolucionando tan rápido, el pace que lleva el e-commerce, ¿no? Per
Sí,
se,
no.
en el eje que tú quieras, es mucho más rápido de lo que una institución educativa puede dar. Entonces,
Sí.
normalmente casi todos los genios de e-commerce, que tú puedes ser uno de ellos,
Ay, no
su
sé.
conocimiento, pues yo creo que sí, en México, hablemos de México. Entonces, su conocimiento es adquirido 100% picando piedra.
Es que
No, entonces, ¿cuál es tu camino para picar piedra? ¿O cuál fue?
es mantener una mentalidad sumamente humilde. O sea, de verdad, o sea, lo digo con todo. Y la gente que me conoce, o sea, hay gente que me conoce y me dice, brother, de repente a ti te sale lo acá de que eres un chingón y lo que sea. De verdad es mantener un pensamiento. O sea, lo tenemos como una frase muy importante dentro de la consultora y es: todos los negocios, sin importar qué tan parecidos sean, no puedes hacer copy-paste de tu estrategia. Entonces, ¿qué significa eso? Que vas a tú tener que cuestionarte cada vez, aunque sea el mismo problema, te lo tienes que volver a cuestionar desde el principio, ¿no? Entonces, es mantener una humildad muy clara de que realmente la gente que dice que sabe, no sabe, no tenemos idea. ¿Por qué? Porque no tienes idea cuánto te va a costar un clic. Ya desde ahí, o sea, puedes tener un supuesto, ¿no? O sea, pero ya de ahí en fuera todo lo demás no lo puedes. Entonces, o sea, la mejor manera de picar piedra es realmente ser como muy estudioso y no dar nada por hecho. Como que todo querer salir a probarlo. Es un approach muy, muy como científico, ¿no? O sea, yo siempre vacilo que casi, casi nos tenemos que empezar a poner batas de laboratorio de las de preparatoria. Ya sabes, para hacer el método científico con cada cliente, ¿no? O sea, mi hipótesis es tal.
Está buenísimo. O sea, ¿y en qué momento tomas la decisión de convertirte en científico cuando tienes un negocio que es un cash cow, ¿no? Que todos los meses te puede dar utilidades, ¿no? ¿Por qué decides moverte a MHA?
De la misma manera que soy como muy controlador en muchísimas cosas, hay veces que agarro y digo, si el universo me está llevando por un lado, también hay que no pelear tanto contra él. Me tocó que un gran amigo mío de la universidad me marcara a invitarme a hacer un negocio en su momento y le dije que no, que estaba mis manos que estaban completamente llenas en ese momento. Seguía teniendo Soy Macho y seguía teniendo Viceversa. Bueno, sigo teniendo Viceversa ahorita, ¿no? Pero le dije, estoy completamente lleno. Me dijo, brother, vamos a levantar lana, vamos a echarle todo y por favor, por favor, por favor, venga, 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 venga. Y le dije, ¿sabes una cosa? No tengo forma, ya, perdón, estoy tronado. Y le dije, pero puedo ser tu consultor. Y me dijo, va. Y long story short, esta empresa que me está invitando a ser accionista es Havok, que creo que lo conoces, son trajes y camisa a la medida, valuada en varios milloncitos de pesos. Hoy en día sí me arrepiento un poco, así que no más como para ponerlo sobre la mesa de no haber aceptado una sociedad ahí, pero creo que una parte que estuvo muy padre fue que empecé a entender esto, ¿no? Empecé a entender que de qué manera poder dar consejos a la gente. Y estábamos platicando antes de entrar acá y tengo que ventanear un poco la situación, ¿no? Que me decías de el conocimiento se tiene que compartir y creo que estoy lo más de acuerdo con eso, porque también una de las partes que me pasaba era que llega alguien y simplemente no quieres que siente el mismo dolor que tú sentiste por X cantidad de años. Entonces es como, no, 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 please, o sea, no hagas anuncios en Twitter. Si eres un e-commerce, no hagas anuncios en Twitter. Ya lo traté, ya lo hice, está en la mierda, no lo hagas, ¿no? Y creo que si puedes, o sea, lo que yo decía es como, ¿de qué manera puedo replicar esto que estoy ayudando a esta empresa y le está yendo padre y está funcionando lo que les estoy diciendo y el approach que estamos teniendo, lo puedo agarrar y replicar para muchas más empresas, ¿no? Entonces, de ahí salió el hecho de querer crear MHA, ¿no? Es que es esta consultora de estrategia digital.
Okay, pero ¿y en qué momento fue el parteaguas? Porque me imagino que lo tenías como de side business y a lo mejor era el 5% de tu tiempo. ¿En qué momento dijiste, cierro la, bueno, no cierro la cortina, ¿no? Pero dejo de estar full metido en viceversa y ya nada más le voy a dar consultoría a viceversa y me voy a dedicar al 200% de MHA, que es complicado tomar esas decisiones. De hecho, el mexicano, no sé cuál es tu opinión de eso,
A ver.
pero nos cuesta tanto trabajo decir que no, cabrón.
Sí. Yo soy un güey que normalmente dice que sí. O sea, yo el otro día lo estaba platicando con mi coach y le digo, yo soy un. O sea, y creo que al principio de tu vida está bien que digas sí a todo. O sea, porque la gente que se va cerrando caminos desde un principio sin probarlos es porque está ahí, ella está asumiendo que sabes lo que va a pasar y eso es estúpido porque no tienes nada de experiencias. Tienes 20 años de experiencia, en los cuales durante 19 y medio fuiste o sea, un animal, ¿no? O sea, casi, casi. Entonces, como que con qué bases dices que eso no va a funcionar. O sea, creo que es una arrogancia de la juventud que está equivocada, ¿no? Pero sí, decimos un chorro que sí. La parte que a mí me dio el parteaguas fue en el momento en el que hay veces que, imagínate que te doy el chance, Josu, de agarrar dos monedas, ¿ok? Y te voy a decir que pues llegas a la meta y vas a girar las dos monedas y las dos empiezan girando igual. O sea, yo te digo hoy en día, ¿a cuál de las dos le apuestas? ¿A la A o a la B?
No tengo idea.
A la, tú ya dices, pues tengo 50% de probabilidades de que alguna de las dos llegue, ¿no? Bueno, pues apostamos a la A. Pero ¿qué pasa? Que en el momento en el que la B se puede acelerar, la mayoría de la gente lo que pasa es de que agarra y dice, yo ya me comprometí con la A. ¿Por qué? Porque yo ya hice la apuesta en la A. Y eres lo suficientemente terco de no ver el otro lado, decir que, oye, esto está corriendo más rápido. Y eso fue lo que me pasó realmente. O sea, yo estoy enamorado hasta la fecha de viceversa. Me encanta, se me hace un negocio precioso, se me hace un negocio con un potencial enorme. Pero la consultora empezó a avanzar a un ritmo que yo no lo veía venir, ¿no? Entonces empezaron a llegar clientes. Nosotros, muy chistoso, pero somos una consultora de estrategia digital. Hacemos campañas de marketing digital de decenas de millones de pesos al año y yo no le meto un centavo de marketing digital a la consultora, ¿no? Y ahorita te explico por qué. Pero ¿qué fue lo que pasó? Por puros referidos, por puros conocidos de conocidos, etcétera, la consultora empezó a avanzar, 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 avanzar. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que cada X tiempo tú tienes otra vez el chance de decir a cuál de las dos monedas le apuestas. Y pues si ves que una va ganando, pues puedes apostar un poquito más para acá, ¿no? Sin descuidar la otra parte también, que creo que es muy importante. Y a mí te digo otra vez, al final de todo, viceversa, crece 50% año contra año, ¿no? Entonces, siendo completamente, o sea, sin capital externo ni nada.
Que pocos pueden decir eso.
Sí, yo creo que sí, porque ahí está padre. También te voy a decir una cosa, a ver, no somos una empresa enorme, la neta, no somos una empresa enorme, no, o sea, no somos una empresa que vende 50 mil, 100 mil pares al año, entonces creo que eso también cambia mucho, ¿no? O sea, porque creo que si quieres llegar a ser esa empresa que venda 100 mil pares al año, o sea, yo llevo 7 años pelando la misma papa, ya sabes, o sea, creo que si quieres llegar a ser esa empresa como súper, súper enorme, es difícil sin capital externo. O sea, porque el giro del negocio, o sea, hay cierto nivel de cash flow que puedes aprovechar.
Claro, y le puedes echar leña al fuego para poder irte al cielo. Oye, y ahorita son 7 años, entonces tú sufriste 7 años, ¿no? Con la parte de viceversa, más soy macho. Y ahí tomas la
Sí.
decisión de que su sufrimiento que tú tuviste a nivel personal, dijiste, por favor que nadie lo tenga acá. Les voy a
Sí.
recortar la curva de aprendizaje de 7 años a 7 meses, o no sé a cuánto tiempo, ¿no? ¿Por qué
Mira,
la gente normalmente sufre 7 años al crear un e-commerce?
no sufrimos los 7 años enteros, o sea, creo que el sufrimiento es continuo porque todo el tiempo todo cambia, ¿no? Entonces,
Exacto.
como que aprendes a vivir con ese sufrimiento per se, pero no sé, o sea, de verdad que es una excelente pregunta. No sé si tengo una respuesta como muy concisa de por qué lo quiero hacer. Simplemente me gusta. No, o sea, me gusta la parte de sentarme y exponer, o sea, y pensar de una manera creativa sobre cómo resolver un problema en ese sentido. Me di cuenta que también había una necesidad, así que me salió el colmillo de querer hacer negocio y creo que, pues, eso, la neta, creo que con eso, o sea, me gusta, y es que no quiero sonar tampoco como buen samaritano en ese sentido, porque se puede dar muchas malas interpretaciones, ¿no? Pero también hay una parte muy chingona de ver que le estás echando la mano a alguien y que le va chingón. La verdad es padrísimo
Eso
ver
siempre es bueno.
clientes que empezaron vendiendo 50 mil pesos con la consultora, hoy en día están vendiendo 500 mil después de un año. Es padrísimo ver una empresa que la ayudaste desde cero a que venda 10 millones de pesos mensuales. O sea, creo que esas cosas son, o sea, son muy enriquecedoras más allá que el paycheck de todos los meses.
Claro. Sí, no, y aparte esas relaciones ganar-ganar, a mí es, creo que de las cosas que más me pueden gustar. No, cuando tú bueno, y los clientes realmente se convierten en amigos, inclusive. No, y creo que eso
Sí.
es increíble. Me podrían no pagar por hacer lo que hago.
Sí. La verdad es que o sea, a mí se me hace una joya porque creo que pocos negocios en el mundo tienen una bondad tan fuerte como un beneficio, ¿no? Bondad, ¿no? Algo tan bonito como lo que es que estás dedicado a que a la otra persona le vaya chingón. Como que está hecho el, o sea, como los negocios normalmente están en, te tengo que venir a discutir el costo de la tarima. No, te tengo que venir a discutir el costo del flete, te tengo que venir a discutir el precio de la tela, te tengo que venir a discutir bla, 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 bla. No, tú vas, le dices a Facebook, si te pelan, felicidades, pero bueno, o sea, vas. No, entonces siento que es muy, muy padre cuando estás en algo en lo cual todos están ganando. Es muy
Claro.
enriquecedor para la persona que lo está haciendo también.
100%. ¿Y cuáles consideras que son las principales causas del dolor? O sea, no sé si hay una constante, que ves que
Sí,
todos siempre sufren de lo mismo.
hay un tema de conocimiento. O sea, el mayor dolor que existe es el tema del conocimiento. La gente quiere hacer un e-commerce y muchas veces las empresas grandes, por ejemplo, esto pasa mucho en empresas grandes, ¿no? Y es, el CEO es un turbo chingón, o sea, es buenisísimo en lo que hace. Pero pues vino esto nuevo que trae 10 años y cachito, un poquito más, bueno, ya desde 15 años, ¿no? Que es un e-commerce. Y este cuate no le dio tiempo realmente de estarse actualizando constantemente. ¿No? Entonces, ahí es a donde yo veo hoy en día que hay una falta cañón, hay un déficit enorme entre el conocimiento que pueden tener la gente que lo quiere hacer y el conocimiento que realmente lo tiene, que realmente tiene para poderlo hacer de manera correcta.
Okay.
¿No?
¿Y
Entonces,
cómo tú
agarran.
puedes acelerar esta curva?
Pues, ahora sí que, a diferencia de ellos, yo no tengo que encargarme de todo un negocio desde toda la área operativa, la, 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 y me puedo encargar o sea, de que toda nuestra gente se esté manteniendo constantemente informada de los cambios que están pasando, de estar probando nuevas estrategias y de estar manejando todo este approach a la parte digital, como para que la persona no se tenga que encargar, ¿no? De eso, o sea, de estar manteniendo ese nivel de conocimiento.
Claro, y creo que algo muy complicado en las empresas tradicionales es que no sé, o sea, no sé tus clientes, ¿no? Pero normalmente el e-commerce puede representar un 5% de ventas. Y ya estamos diciendo un número muy grande.
Sí.
Entonces, es muy complicado, o sea, tan siquiera dedicarle el 5% de tu tiempo, ¿no? Como CEO al e-commerce, es muy complicado, porque al final de cuentas no es lo que te da de comer. Pero es un
Claro.
gran reto que tienen todos los directivos porque tienen que empezarle a apostar. Y sí se ve mucho la diferencia de las empresas que le apostaron, aunque fuera al 0.5%, pero hace años le apostaron, hoy en día, ¿en dónde están parados? ¿Cómo puedes
Y
hacer esta apuesta?
creo que, o sea, una de las cosas que yo, por ejemplo, que pongo mucho sobre la mesa al momento de adquirir un cliente, o sea, porque sí estamos en ese punto y es un punto bastante fregón, la verdad, en ese sentido, que es que si no vemos un nivel de compromiso alto del CEO, no tomamos al cliente, ¿no? O sea, si realmente no creen que esto vaya a ser algo padre, pues está bien, ¿no? Pero, o sea, yo lo veo como un pequeño arbolito y la gente que está, o sea, a ver, si cosechaste hace 7 años, perdón, si plantaste hace 7 años, es muy probable que ahorita estés cosechando algo, o sea, estés cosechando el beneficio, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Y ya sé que nadie quiere hablar del COVID, pero lo tengo que hacer, ¿no? Es, toda la gente lo que quiso hacer durante COVID fue, fuck, no tengo un e-commerce, vamos a armar un e-commerce para ponernos a vender. Mientras que la gente que ya estaba parada desde antes del e-commerce, o sea, el mejor ejemplo es cuando estás surfeando, pues si estás parado en el lugar correcto, pues la ola casi casi ni tienes que remar, tienes que hacer 3, 4, 5 brazadas y listo, te paras y ya estás, porque estuviste bien posicionado, ¿no? Pero hay gente que agarró, vio que habían buenas olas, corrió por la tabla, cargó la tabla, no tiene ni la más remota idea de cómo surfear y se metió al agua. ¿Cuál era el outcome que esperabas? ¿No? Entonces, creo que es sumamente importante la parte de, o sea, ¿cómo te explico? O sea, creo que es sumamente importante la parte del conocimiento, nada más como para circle back esa parte, para poderte plantear en el lugar correcto, poder cosechar y también a la par, si el CEO está bien involucrado en esto, sé que le vas a tener que dedicar más de tu 5% de tus ventas que te genera. ¿Por qué? Porque, tampoco lo puedes hacer, oye, yo le veo el potencial de que se vuelva el 20%, pues entonces dedícale el 20%. No le dediques el 5%, porque hay una, o sea, hay una simetría en eso. ¿No? Entonces,
sí, tienes que invertirle con base en el potencial.
Exacto.
No con base en lo que te da ahorita. Que eso, y platicando un poquito de la parte de las agencias, te voy a decir mi punto de vista. No, y es, no sé si sea un tema de mercado, porque yo te voy a dar la referencia contra clientes que tengo de España, pero las agencias, no, y es como un elefante rosa de la habitación, no tengo idea por qué, pero normalmente tienen una alta rotación de clientes.
Sí.
No sé por qué pasa eso en México. Y como para poner la referencia, tenemos clientes españoles. Y hay un cliente español particularmente, que es algo que me sorprende, ¿no? Que lleva con la misma agencia 7 años.
Está cañón.
O sea, rotación, nada. Entonces, ¿por qué crees que pasa eso? O sea, no sé si hay una diferencia de madurez entre los mercados. O sea, no sé si tiene que ver con lo que decías, de que hay mucho charlatán. No sé si como no ves resultados rápido, te cambias. Y evidentemente hay una curva de arranque. No tengo idea.
Mira, sí hay un tema en el cual la parte de los resultados es muy importante. O sea, la base de las expectativas es sumamente importante. Y sí hay mucha gente que se desespera muy rápido. O sea, la gente piensa que en 6 meses te puedes dar cuenta si funciona o no funciona. O sea, tienes que... O sea, ya sabes, yo lo que digo es... Para tener un bebé te tardas 9 meses. Dale chance a las cosas, ¿no? O sea, dale chance a que se vaya... A que vayan cuajando las situaciones. Sí tiene que ver un tema del charlatanismo que existe, la verdad. Pero creo más allá que hay un tema en el cual... muchas de las agencias no se actualizan. Siguen haciendo cosas de hace 2 años. Campañas de hace 2 años que funcionaban. O, peor tantito, hay otras agencias que hacen lo que Facebook les dice que hace. O que lo que Google les dice que hagan. Y creo que ahí hay un grave error porque es como no tener un control sobre tus accionables y no tener un método de análisis correcto sobre qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, ¿no? Entonces... creo que el hecho de no estarte actualizando como agencia, como consultora, como lo que seas, es la forma de morirte. Es así de sencillo. No te dedicas a vender conocimiento, es lo que tienes que entender. Uh-huh. Y si no consigues más conocimiento y tú no creces como persona, no tienes forma de no morirte. Porque es lo que vendes. Se te acaban los insumos, es como una gasolina. No, o sea...
Pero entonces, ¿y tú crees que se mueren? Porque al final de cuentas lo que está pasando es que rotan. Entonces, tú tienes un cliente durante 3 meses y luego te llega otro y otro y otro.
Pero date cuenta, porque también traes un tema de rotación interna en esos puntos. Entonces, va a llegar un punto en el que la persona se aburre. O sea, a mí me tocó, yo tengo unos amigos que tienen una agencia y 2 de los founders se fueron, se aburrieron del negocio, una de las personas se fue, etcétera. Y como que se ve como que se están desarmando, ya sabes. Entonces... todos los negocios llegan a un punto en el que te cansas, el que quieras, ya sabes. Uh-huh. Entonces, creo que ser una agencia, ser una consultora, ser un consultor, ser un asesor, es sumamente desgastante por lo mismo, por la rotación que existe. Es parte también del negocio. No verlo como un nutriólogo, si lo quieres ver, o sea, por salirnos del mercado digital un rato. Es muy cansado, constantemente es adquirir, o sea, es constantemente estar en esta curva. No, entonces creo que también esa parte tiene mucho que ver. O sea, pero redondeando otra vez, tiene que ver un tema con conocimiento, tiene que ver un tema del charlatanismo, a mi parecer, y también tiene que ver un tema con que los españoles son mucho más fieles a las personas que contratan. Como que una vez que contratan a una persona, o sea, a mí me ha pasado
Okay.
mucho que es ya, oye, ¿sabes una cosa? Es que ya llevo 2 años con estos cuates y siento que no están haciendo bien sus cosas. Oye, pero ¿por qué sientes que no están haciendo bien sus cosas? Porque, no sé, o sea, como que siento que podemos hacer más.
¿Con base en qué?
Ya sabes, o sea, como que se vuelve un poquito más este feeling y creo que ahí hay un tema también en el cual es, oye, me está funcionando, dejamos que funcione y listo.
Pero y ahorita me platicaste muchas de las razones por las cuales el impacto de rotación puede ser a causa de la agencia. ¿Y cuál sería la causa del seller o del cliente? ¿O es responsabilidad de
Resultados.
la agencia que no exista la rotación?
Yo creo que sí, es, hasta en cierto punto sí es responsabilidad de la agencia que no exista la rotación, es responsabilidad del seller en ciertas cosas. Hay muchos sellers, en este caso, que esperan que la estrategia la traiga la agencia, por ejemplo. ¿No? Que la agencia venga y te exija cómo mejorar tu página, cómo mejorar esto, cómo mejorar el otro. Esa parte tienes que entender como empresa que esa parte te corresponde a ti. O puedes contratar a una consultora. Llama al 018. No, no es cierto. Pero esa parte sí es muy, muy importante. O sea, de repente la gente piensa, o sea, la empresa como tal se equivoca pensando que llegas, contratas a una agencia y ellos se van a encargar de pensar en tus públicos, en tu copy, en tus anuncios. Nadie tiene tanto conocimiento como tú. Entonces tienes que venir a darle un poco de punch, ¿no? Entonces se vuelve como un self-fulfilling prophecy que dices, oye, yo posiblemente no me va a funcionar la agencia, entonces no le dedico tiempo, pero como no le dedicas tiempo, no le dedicas pensamiento, no le dedicas estrategia, la agencia no funciona. Prácticamente también eso pasa muchas veces, ¿no? Entonces, o sea, justo es uno de los problemas que tratamos de resolver con MHA sin tratar de hacer como un anuncio publicitario ahorita, ¿no? Pero, o sea, justo esa es una parte que nosotros, que yo, o sea, que encontré en un principio que era como, toda la gente tiene una idea de negocio perfecta y tiene la agencia de marketing, pero falta la sintonía entre estas dos cosas, falta la cosa que hace que se conecten. Y creo que eso sí es
Y por eso
responsabilidad
pides
del
el
seller.
compromiso del CEO.
Sí.
Y prefieres no tomar clientes, a tomar a clientes que no se van a involucrar.
Pues es muy cansado, otra vez. O sea, le dedicas tiempo, dedicas cabeza, dedicas gente y dedicas recursos y de repente. Yo sé, yo lo veo todo como una relación, ¿no? Es como si de repente sales con una chava o un chavo y de repente le estás echando ganas y ganas y ganas y la otra persona está como desinteresada. Pues qué hueva, ¿no? O sea, versus cuando realmente estás contento con alguien o esa persona está contenta contigo, los dos le echan muchísimas ganas y la relación se vuelve increíble. Pasa lo mismo en relaciones de
Pero,
trabajo.
y, o sea, pero ¿cómo lo haces para que no tengas rotación en la agencia? Porque, o sea, es un costo, o sea, como que el costo oportunidad que hay detrás de estar cambie y cambie y cambie es altísimo para el e-commerce, porque estás
Sí.
dejando de vender en todos esos procesos, tienes que hacer otra vez el ramp up, evidentemente el costo de la agencia, que es costo perdido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuál es la mejor forma de poder llevar una agencia y que neta tengas relaciones de 10 años o más?
Mira, yo creo que las agencias y las consultoras están destinadas a no durar 10 años. La neta.
Okay.
¿Por qué? Porque toda la tirada es hacerlo in-house. Tú, o
Sea,
sea,
¿pero tú estás
tú.
diciendo que MHA no va a durar 10 años?
La empresa de MHA, claro que sí.
Okay,
Pero con mis
pero
clientes, si tengo un
ah, ya te
cliente
entendí.
que es que dura 10 años conmigo, es porque algo hizo mal el cliente. O hizo, algo
Okay.
hice yo mal con el cliente, inclusive. ¿No? Pero, o sea, toda la gente debe de aspirar a tener un equipo interno de marketing, ¿no? Porque justo ahí es donde entra la parte que tú estás comentando hace ratito. Ese ramp up todo el tiempo de aprendizaje, esa curva de aprendizaje, ¿cómo la eliminas si tú tienes el aprendizaje? O la cortas si tú tienes el aprendizaje. ¿No? Entonces, por ejemplo, ahorita pasó. Viceversa, no tenía a MHA como parte de la consultora per se, ¿no? Por obvias razones. ahora el cambio, o sea, cambiamos de una agencia a otra agencia y pues, o sea, yo sí sé de lo que estoy hablando. Entonces, el ramp con la otra agencia se tomó una semana. Ya sabes, mientras que hay gente que le dice, no, pues a ver, métete a Facebook y cuenta a ver qué era bueno, qué era lo que hacíamos que era bueno. ¿No? Entonces, creo que ahí hay algo bastante interesante en esa partecita en la cual tú tienes que, o sea, al final de todo tienes que ponerte a aprender también del tema.
Sí, es que yo sí veo mucho que es el core business de la empresa, la parte de marketing. Entonces, a lo mejor al principio es bueno tercerizarlo por un tema de que ellos te traen un tema de curva de aprendizaje de hacerlo Exacto. bien desde el día uno. Hay una curva de aprendizaje entre ambas empresas, pero sí lo que dices, ¿no? De que la tendencia tiene que ser llevarlo de manera interna. Pero ¿no consideras que ni siquiera hay una parte que tú puedes seguir tercerizando?
Mira, por la forma en cómo está hecho Viceversa y la forma en cómo queremos Viceversa al Tim Ferriss style, sí, tiene que ser así.
Okay.
¿Por qué? Porque entre menos responsabilidades de personal traigas tú, pues es lo que dice el libro en pocas palabras, ¿no? Que todo lo terciarices. Entre menos traigas eso, menos puedes como que realmente funcionar, ¿no? Entonces, sí veo que Viceversa en ese sentido sí, pero si quisiera yo hacer de Viceversa una empresa de 1,000,000,000 de pesos, no.
Y hablando de este vínculo de comunicación entre ambas empresas, ¿cuáles son las buenas prácticas? O sea, ¿qué recomiendas hacer para que cualquier persona a partir de ahorita implemente esto con su agencia?
Juntas,
o sea, no sé si es un tema
agencia.
De métricas,
juntas semanales con tu agencia, reportes en base a tus KPIs, como empresa, no a los KPIs de las campañas. Cut the bullshit. Dejen de enseñar, a ver, si alguien de agencia está viendo esto, por favor, dejen de enseñar impresiones. Al menos de que el cuate traiga un presupuesto grande en temas de awareness y realmente estés dedicando una buena lana, a todos los demás nos valen un cacahuate el nivel de impresiones que tenemos. ¿No? Entonces, de repente
¿qué te importa?
Pues clávate en los KPIs importantes, clávate en tu CPA, clávate en tu costo por add to cart si es que eres un e-commerce, clávate en qué audiencias son las que están funcionando, qué artes son las que están funcionando, clávate en los ratios de conversión. Y cuando digo ratios de conversión, no hablo del solo el conversion rate, porque ese es el más conocido, ¿no? Hablo de cuánta gente que está agregando al carrito pasa a checkout, cuánta gente que pasa a checkout pasa a compra, al proceso de compra, cuánta gente que ya terminó de comprar realmente acaba pagando. Y clávate en esas cosas. Y esas son las cosas que debes de medir, porque la gente se enfoca solo en la parte de arriba y en la parte de abajo, pero véanlo como una hamburguesa. Lo más chingón es la carnita del centro. ¿No? Entonces, el pan de arriba es todo tu upper funnel, que viene siendo la parte de tráfico y visitas a tu página y la madre. Y la parte de abajo, el pan de abajo son las compras. Lo fregón está en el centro.
Y tienes que hacer que sea lo más cercano al 100%.
Si te enfocas en el centro, si te enfocas en el centro, la parte de abajo funciona. Porque ya hay muy poquitas, o sea, si te pones a pensar del checkout, imagínate que tienes un Shopify, ¿no? El checkout no lo puedes tocar, al menos de que sea Shopify Plus, y las probabilidades de que alguien sea Shopify Plus es baja, pero no puedes tocar el checkout. Entonces, prácticamente lo único que puedes modificar de tu checkout son los métodos de pago. Párale de contar, ¿no? Si yo me encargo que llegues al checkout, la otra parte es casi, casi automática. ¿Puedes mejorar los métodos de pago? Claro que sí. Puedes mejorar el índice de aceptación de tarjetas. Puedes meter a plazo, Quesky, todos ellos para jalar, Oxxo, etc. Claro que puedes mejorar ese tipo de cositas. Pero ya está prácticamente automatizada esa parte. Concéntrate en toda la parte de medio. Exacto. O sea, oye, están viendo tus productos. Es increíble, pero nadie mide el ratio de conversión que existe entre sesiones y que ven productos. Nadie lo mide. Es una cosa que nosotros sí medimos, ¿no? By the way, solo por benchmark, para que se lleven algo enriquecedor de acá, tienes que tener entre un 50 y un 60% de tus visitas que terminen viendo un producto.
O sea, el 40% se mete y se sale inmediatamente sin ver nada.
Pues sí, puedes tontear en las colecciones, no te late, puedes tontear en el homepage e irte. No significa realmente que sea un bounce, ¿no? Pero, ajá, ajá. Pero sí.
Ok, y a nivel rutinas de colaboración, porque sentarte una vez a la semana como que suena muy romántico. ¿Cuál es la agenda?
La agenda que, por ejemplo, a mí me gusta manejar dentro de la consultora es la siguiente y es algo muy conciso. Es algo que seguramente alguien que haya leído libros de negocio te va a decir, esto ya lo escuché. Pero es, ¿qué se hizo la semana anterior? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Cuáles son las qué se debe de cambiar? ¿Y qué tarea se lleva cada quien para esta semana? Esas cuatro cosas, no necesitas más. Realmente es una junta de media hora.
Ok. Y al final la tienes que ejecutar. Porque seguramente puede pasar que el cliente no ejecuta. Y eso, yo en su momento fui consultor y eso era demasiado frustrante. No, porque al final de cuentas tú no puedes ejecutar.
Sí.
No, o sea, es como cuando vas con el doctor, te dicen, güey, corre. Yo no puedo correr por ti, cabrón.
Sí, come
bien, yo no puedo comer bien por ti.
Yo doy muchas veces ejemplos de nutriólogos, de psicólogos, todo ese tipo de cosas. Y es... es muy, muy real en esta línea de trabajos, ¿no? Y es como, por ejemplo, nosotros tenemos una cláusula dentro del contrato que si nosotros notamos que no hay como un engagement dentro del cliente, o sea, de que en pocas palabras está fallando en las tareas a las que se compromete durante 3 meses, rescindimos el contrato.
Ok.
¿No? Entonces es como, o sea, gracias, pero, o sea, no puedes esperar tener cuadritos para verano. Si la persona más interesada en tener cuadritos para el verano es tu nutriólogo. Entonces, solo no tiene sentido. O sea, claro. ¿No? Entonces, si no te dedicas a accionar y si no estás atendiendo tu negocio, ¿por qué te va a ir bien? O sea, en serio te hago la pregunta, ¿por qué te debería de ir bien? ¿Porque Dios te ama? Pues ojalá que sí, pero no friegues. O sea, tampoco le cargues toda la mano.
Claro. Entonces, a nivel cómo llevar una agencia, ¿no? El feedback que nos puedes dar o las recomendaciones es, punto número uno, mide y obsesiónate por la carnita. Sí. No todo lo que está dentro del e-commerce y todo lo que hace que se te caigan las transacciones, porque puedes partir del hecho de que el top y el bottom están medio hechos, ¿no? Y la segunda es, tienes que saber cómo administrar, ¿no?, a la agencia. Y la mejor forma de administrar es a través de colaboración o rutinas de colaboración semanales con la agenda que nos compartiste. Que, ¿me recuerdas cuál es? Es qué funcionó, qué no funcionó, qué hay que mejorar y cuáles son los action items de cada quien.
Exactamente. Perfecto. Justo esos. Y la otra que le recomendaría a cualquier persona en el tema de cómo administrar una agencia es, hay mucha gente que se conforma con la ignorancia, ¿no? O sea, muchísima gente. Es, yo no sé, me voy a sentar a la junta, me vas a explicar, pero no me interesa saber. ¿Cómo por qué? O sea, ya quisiera ver que te sientes con tu director comercial o con tu gerente de regional del norte y que le digas, la verdad es que no estoy entendiendo nada de lo que me estás diciendo, pero keep it going.
Ok.
O sea, entonces, si no, a ver, con todo el amor del mundo, pero si algo no estás entendiendo, pregúntalo. Uh-huh. Y si no lo estás entendiendo, sal e ilústrate. Hay un friego de información. Videos de YouTube, o sea, capacítate.
O sea, lo malo aquí es como que dejarle toda la responsabilidad a la agencia.
¿Cómo ¿no? quieres
Y la otra es que tienes que tener una persona, es una relación uno a uno, o cómo funciona. O sea, dentro del seller, ellos qué es lo que tienen que poner de su parte. Una agencia dedicada, una persona dedicada a la agencia, que normalmente quién es, el de marketing, el
responsable del e-commerce. O sea, estaría chido que el director de marketing esté encargado de esto, porque en teoría el director de marketing debería de tener ese conocimiento, ¿no? Pero si no pasa, a mí me pasa que de repente trato mucho directamente con los CEOs. Si no tienes esa parte de marketing, sí obsesiónate por preguntar cosas. O sea, yo tengo clientes que de repente me mandan preguntas de notas de voz a la mitad de la semana diciéndome, oye, Moy, a ver, nos está pasando esto con la página. ¿Esto es por esto o esto es por esto? Y me ves a mí contestando voice notes como si fuera de pregunta de salón de clases. Pero lo único que dice eso es de que no tienes el miedo de que se vea que no sabes algo. Que eso te pasa muchísimo cuando eres director de un negocio, ¿no? Ese, no puedo enseñar que no sé. Tengo que aparentar que yo todo lo sé. Y es un grave error como owner, la neta.
Y a nivel ¿cuál es tu punto de quiebre en cuando tú tienes que ya dejarlo de hacerlo externo y empezarlo a hacerlo interno? No sé si la recomendación siempre es, en un inicio, cuando estás empezando, es mejor tercerizar y luego conforme pasa el tiempo tienes que empezarlo a adoptar.
No es en base a tiempo, es en base a conocimiento. O sea, perdón, sé que voy a sonar redundante en mis respuestas, si eres una persona que sabe hacer marketing digital, si tú sabes más que una agencia, si tú ejecutas más rápido que una agencia, si tú sabes las cosas, pues agarra y hazlo tú, o agarra y contrata a alguien y tú lo guías a esa persona, o tú guías a la agencia. Pero simplemente cuando contratas una agencia tienes que entender que es por dos cosas. Una, experiencia de ejecución, y dos, velocidad de ejecución, ¿no? Ellos tienen mucho más manpower de lo que tú tienes, realmente. Y son las dos cosas que te deberían de mover la aguja para contratar a una agencia o no contratarla, ¿no? Y la otra es, el tema del conocimiento es, si tú lo sabes hacer y tú traes a alguien que tienes el gusto, que no te salga muy caro, porque eso también es bien importante, y que te puede ejecutar lo mismo que una agencia, ese es el valor. Porque la verdad, el punto donde está lo bueno para las agencias es de que una persona con la capacidad del güey que te está vendiendo la agencia vale mucho más de lo que te está costando la agencia. Entonces, cuando haces el check, dices, me conviene. Claro. ¿No? Muchas veces vas a pagar, no sé, 26 mil, 25 mil, 30 mil pesos por una agencia, y salir a contratar a una persona de 30 mil pesos es más complicado.
¿Y qué haga todo? Entonces,
¿no? Y súper. Tienes más gente también.
Sí, tienes todo un equipo detrás, ¿no? Exacto. ¿Cómo cuántas personas es un equipo de marketing? O sea, ¿cuál es la estructura? ¿Cómo se ve una estructura, un organigrama?
Mira, uno hecho y derecho, como para una empresa grande que le trae ganas, sí traes más o menos entre unas 6 y 10 personas ahí metidas, porque hay una parte que últimamente he estado tratando de presionar mucho a ciertos clientes, que toda la gente se dedica en adquisición, nadie se dedica a la retención. ¿No? Entonces deberías de tener una persona dedicada a retención, por ejemplo. Deberías de tener un tema de social media, deberías de tener un tema de PR digital, deberías de tener un tema de acquisition, deberías de tener un tema de SEO. La cantidad de personas creo que es un poco irrelevante, creo que es un poco más por el tema de las responsabilidades que conllevan, con cuántas personas las puedes satisfacer.
Ok. Fíjate que el tema de retención, algo que se me hace increíble de Brasil, que ahorita que acabamos de arrancar el mes pasado, es el modelo de suscripción allá está 100 veces más maduro que en México. En México yo en verdad conozco muy pocas personas que se dedican como un modelo de subscription box. Que al final de cuentas, eso sí es MRR, ¿no? Y en Brasil sí. Eso es una constante, creo.
Es que yo lo traté, ¿sabes? Mucho durante en la época de Soy Macho traté de meter el tema de it just makes sense, ¿no? O sea, es como usas la... O sea, yo llevo usando el mismo producto para mi pelo durante los últimos 8 años, ¿no? Llevo usando la misma crema para mi cara, casi, casi. ¿Por qué no me voy a suscribir a ella? Y creo que el tema es por este pequeño miedo que existe de, oye, si no la necesito, o mejor, la compro cuando la necesite, ya sabes, y también a mi percepción el tema de, o sea, el mexicano somos muy reactivos y no tan preventivos. Entonces también creo que eso es algo
que podemos mejorar. ¿Puede ser un tema cultural?
Creo que sí. O sea, ¿cuánta gente? O sea, con todo el amor del mundo, José, tú y yo vivimos gracias a la computadora que usamos. ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste una limpieza a tu computadora?
¿Limpieza? ¿Pero qué? ¿De abrirla y limpiarla?
Sí.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, no, yo creo que hago una cada 3 años.
Está pésimo eso. Lo tienes que hacer una vez al año, una vez cada 6 meses, dependiendo del nivel de uso que tengas y el lugar en donde vivas. Okay. Ya sabes, y es muy chistoso, pero sí. Se te jode la computadora y es como, puta, a ver, vamos a arreglarla. Se te jode el coche.
Hasta que no se jode, no la llevas.
Exacto, se te jode el coche. Te vas. O sea, nunca en la vida, o sea, con todo el amor, o sea, ¿cuántas veces le checas los niveles al coche? Hasta que se te
pone. No, eso sí, constante. No, amor, no sé si. Tengo herencia de mi familia de eso.
No, pero poca gente como que realmente agarra y va a checar. O sea, en general somos más reactivos que preventivos. Por eso también todo el tema de Profuturo y esas. No sé si has visto los anuncios que han estado haciendo. El momento de ahorrar es ya, porque toda la gente está, o sea, prefieren vivir como en el ahora y todo eso. Eso, bueno, ya
Sí.
es un tema muy extenso, pero
Problema del futuro.
sí, exacto.
Súper muy. Pues nada, o sea, realmente de mi parte es todo. No sé si consideras que nos hace falta algo, algo que quieras agregar.
No, 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 todo súper y la verdad, muchísimas gracias por invitarme. Me encanta esto y bueno, tomarme un café contigo en la mañana, definitivamente, aunque sea virtual, vale todo vale toda la vida, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por invitarme también.
No, para mí es un placer. Entonces vamos a pasar a las preguntas de cierre, ¿no?
Venga.
Siempre preguntamos a nuestros invitados dos cosas. La primera, ¿cuáles son los top 3 quick wins que pueden generar un alto impacto que cualquier persona que está escuchando lo puede implementar ya?
Campañas a tu medium funnel, mejora tu página de producto, mejora el tema de tus métodos de pago.
Con eso. Y a nivel de la página del producto, que dicen que es la más importante de un e-commerce, como cuáles son los top 3 quick wins de ahí.
O sea, hay una parte que Amazon le llama contenido enriquecido, que es que simplemente metes imágenes y metes un poco más de información acerca del producto, ¿no? Entonces, mucha gente agarra y trata de vender un zapato, y te voy a poner el ejemplo de viceversa. Mucha gente trata de vender un zapato y pone las fotos del zapato y listo, ¿no? Y pones una descripción. En serio, sí, los invito a meterse a la página de viceversa solo por esto, ¿no? Pero métete y vas a ver fotos de lifestyle, vas a ver una parte en la que te explica cómo está hecho el zapato en todo el sentido de la palabra, fotos de gente usándolo, reseñas, productos que los acompañan, una descripción realmente extensa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas influyen muchísimo. La otra parte es que tu call to action esté completamente visible desde que entras a la página. O sea, lo primero que quieres hacer es que la gente le dé clic a agregar al carrito. ¿Ok? Entonces, esa parte tiene que estar plenamente visible y muchas veces la gente como que lo trata de esconder o hace que pase desapercibido. Y otro quick win, fotos. En serio.
Con tu iPhone.
Con un iPhone o un
Es
Samsung. Bueno,
suficiente.
de verdad sí, ¿eh? O sea, bueno, las
¿No?
fotos de producto, la verdad es que ahí sí era donde pagábamos fotógrafo, la neta.
Ah, ok,
Porque
en las de producto.
sí, porque hay un tema bien importante que no lo sé, yo no lo supe hacer, o sea, no soy fotógrafo, entonces era el tema de las sombras y que la parte de atrás sí se viera blanco. Como que lo cortábamos en Photoshop y se veía horrible. Entonces ahí sí, paguen un fotógrafo.
Es que es una inversión muy buena. Y creo que, ¿y qué pasa si tienes más de 10.000 SKUs? Porque con viceversa puede ser relativamente fácil que tienes 50 SKUs. Y creo que ya me estoy exagerando, ¿eh?
Ajá.
¿Qué pasa si
No.
tienes 10.000 SKUs?
Tener un equipo adentro. Tengo un cuate
Sí.
que se dedica a vender en marketplaces, es enorme, enorme, enorme y tiene 12.000 SKUs. Tiene un equipo de fotografía dentro de su oficina.
Y por último, dime 3 cosas que pasan hoy que no pasarán en el futuro.
Qué buena pregunta. ¿Qué tres cosas que pasan hoy que no van a pasar en el futuro? No, no, no va a ser más fácil en el futuro que ahorita hacer un e-commerce. Simplemente no va a serlo. Hay muchas agencias de marketing. Yo creo que en un futuro no van a haber tantas agencias de marketing, por lo mismo de que te lo tienes que llevar interno. Atención a clientes. Creo que el tema de atención a clientes se va jalando cada vez más hacia la tecnología y creo que las personas de atención a clientes. O sea, hay una parte muy, muy importante en la que sí tiene que haber un humano, pero hay una parte como un 80% en donde puede ser completamente automatizado. Entonces creo que eso o sea, ya está cambiando ahorita. Creo que eso se va a exponenciar bestialmente en un futuro.
Ok, pero
¿No?
ahorita fíjate que, y de último punto, nada más como idea, una de las tendencias que está pasando ya en los últimos 2 años del e-commerce es buscar imitar, ¿no? De alguna manera, la experiencia que tú tienes en un punto de venta. Entonces, en un
Sí.
punto de venta tú tienes un asesor, a fin de cuentas, o sea, un vendedor. Y esa parte, como que sí, de cierta manera, está migrando al mundo digital, que quieres hablar con alguien, cabrón. O sea,
Sí.
quieres vivir una experiencia de hablar con alguien porque al final de cuentas somos seres sociales.
100%, 100%. Creo que una parte que me preocupa, realmente me preocupa, es que si tú graficas los costos por clic a lo largo del año, están en un crecimiento bestial. ¿no? Entonces creo que también en un futuro, no te estoy diciendo que va a desaparecer, pero creo que en un futuro vender un producto de bajo costo se va a volver muy complicado, porque tu
Okay.
CPA, o sea, tu costo por clic, se va a complicar cañón ahí.
Okay. Pues programa para el futuro. Hay que empezar a ver qué hacemos. Pues
Exacto.
Moy, de mi parte es todo, ¿no? Te agradezco muchísimo el tiempo que me dedicaste, ¿no? Gracias por
Al
darme un poquito
contrario.
de tu mañana. Y nada, me encanta hablar con personas del e-commerce, en verdad eres un experto, ¿no? Y me encanta que tú tienes demasiada experiencia y yo creo que eso marca mucho la diferencia con MHA. Yo siempre me pregunto, es como cuando tenías clases en la universidad y te daba clases de negocios alguien que nunca ha puesto un negocio.
Claro.
¿Sabes? Como que dices, güey, no me hace sentido, cabrón, no cuadra. Y
Sí.
eso en Estados Unidos no pasa. Normalmente la gente en las universidades, los profesores, como que sí radican, ¿no? Y sí ejecutan todo lo que dicen. Y
100%.
particularmente con MHA, es increíble, ¿no? Porque sí, todo lo que tú dices, no lo dices porque lo leíste, cabrón. ¿Sabes? Lo dices porque lo viviste. Y creo que sí es bien diferente.
Sí, es un, o sea, y creo que es una de las cosas que siempre trato de decirle al momento que estoy platicando con un posible cliente o algo, que es, de verdad entiendo lo que está pasando, y al final de todo también metemos una parte en la que no solo hablamos de marketing, hablamos de unit economics, hablamos de customer lifetime value, hablamos de muchas cosas que importan como negocio y no nada más como, ay, sí, vamos a hacer campañas de Facebook o campañas de Google. O sea, de verdad que eso es un 5% de las cosas.
Okay.
Y de
Increíble.
verdad, muchas, muchas gracias por tenerme por acá, y gracias por darme un espacio para platicar algo.
No, para mí es un placer, en verdad, encantado. Gracias, Moy. Moisés nos demuestra que todos podemos ser multiplicadores de conocimiento, porque cuando lo compartimos, el efecto es al cubo. Sigue formando parte de e-commerce al cubo. Asegúrate de no perderte ningún episodio suscribiéndote al canal. Síguenos escuchando en Spotify, YouTube, Apple Podcast o donde prefieras escucharnos. E-commerce al cubo.